COPE Coruña.
Estar informado.
A la 1:30, en 10 minutos, se va a guardar un minuto de silencio por Arsenio Iglesias. En la plaza de María Pita, el zorro de Arteixo, un símbolo para el deportivismo, fallecía esta mañana a los 92 años. La alcaldesa Inés Rey aseguraba esta misma mañana que hoy estamos un poco más huérfanos.
Muy triste, la verdad es que consternada por la noticia, como toda la ciudad hoy, ¿no? Creo que estamos un poquito más huérfanos y con mucha pena despedimos a quien ha sido un símbolo de la ciudad, nuestro querido Arsenio o Zorro, alguien que nos enseñó valores deportivos, humanos y que ha sido ejemplo a seguir para toda la ciudad, para tantos niños y niñas mayores.
Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Un fuerte abrazo para su familia y para todo el deportivismo.
Mediodía.
COPE Coruña.
Estar informado.
Si tu casa quieres decorar, por Lucete te has de pasar. Además de lámparas tenemos más.
¿Pero qué es esto? Que si buscas sillas, Lucete. Mesas, Lucete. Espejos, Lucete. Taburetes, Lucete. Decoración, Lucete.
Ah, pues no lo sabía.
Pues ya lo sabes. Todo esto y más en el número uno en iluminación.
¡Lúcete! En Coruña, carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Mediodía.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y más de 180 escolares de toda Galicia compiten esta mañana en el Coliseum en la segunda edición de la gran final de la Liga Make Your Drone, una iniciativa impulsada por la Fundación Barrié y el Instituto Tecnológico de Galicia. Los equipos de escolares tienen que superar un reto, idear, diseñar, construir y programar un sistema instalado en un dron que pueda recoger el mayor número de residuos marinos y depositarlos en contenedores. Con ellos ha estado Noel Abao.
¿Qué tal, Eva? Pues hemos salido un momento del Coliseum porque el ambiente es ensordecedor. Aquí hay 180 niños y niñas participantes, pero más de 1.000 chavales en las gradas que están animando a los equipos que están participando con los drones, con pancartas, con bombos, gritando cada vez que aparece alguno de ellos. Bueno, la verdad es que el ambientazo es envidiable para ser un viernes por la mañana. Además, entre un partido del Depor, un concurso de talentos y una masterclass de tecnología, lo que se está midiendo es cómo es el rendimiento de un dron, con competiciones, en principio, entre tres equipos, las primeras semifinales, que suenan así.
Y fíjate, Jorge, ¿cómo puede ser ahora el proceso? ¿Tienen que dirigir un poquito esos drones para intentar capturar los residuos?
Pues sí, primero yo creo que estrategia de ver a por qué residuos van. Lo lógico sería ir a por la verde y ya tenemos una verde en el aire.
Alies Escolas Proval de Nigrán, que está con la bola verde. Vamos a ver si la deposita, sí, la primera dentro de Lier.
Y es que esto es como los partidos de básquet del Coliseum, pero en vez de una canasta lo que hay son unos grandes contenedores simulados y un gran barco también simulado. El reto que tienen que superar es idear, diseñar, construir y programar un sistema instalado sobre un dron que pueda recoger el mayor número de residuos marinos y depositarlos en contenedores. Aquí los residuos son unas bolas verdes que van entrando, pues por ejemplo, en el contenedor verde, o azules si tienen que entrar en el contenedor azul. Hay diferentes grados de dificultad, el verde es el que está más bajito y el azul el que está más alto. Evidentemente, si el dron está bien diseñado y pilotado, pues podrá anotar más puntos para cada uno de los equipos. En un escenario que podría darse en la vida real. El año pasado, por ejemplo, tenían que apagar incendios estos drones. Jorge Seoane habla desde el Instituto Tecnológico de Galicia, que ha organizado este concurso junto con la Fundación Barrié.
Pues sí, bueno, barcos no es de verdad, pero tenemos un barco en el escenario de 30 metros de eslora, ¿vale? Lo que no tenemos es agua, eso es cierto, pero bueno, sí que representamos agua con una superficie plana y azul, y tenemos unos residuos ubicados, unos residuos luminosos ubicados en esa superficie, y tienen que depositarlos, pues, con su color correspondiente en los contenedores que hay a bordo del barco.
Aquí se miden las fuerzas, 18 centros de toda Galicia. Por primera vez viene, por ejemplo, este centro educativo de Ourense, el Colegio Divina Pastora. Hemos hablado con el profe de tecnología que ha estado trabajando durante meses con los chavales. Hemos hablado con Javier.
Sí, en nuestro caso, pues quedamos casi durante 4 meses, semanalmente en los recreos del miércoles y del jueves. Y bueno, alguna tarde, sobre todo cuando se estaba aproximando el día de este evento, pues hemos tenido que currar muchas horas para tenerlo todo a punto.
Trabajo voluntario y extraescolar en los recreos del cole. Tú imagínate esto teniendo en cuenta que son niños y niñas de segundo de la ESO. Este año son un poquito más jóvenes que el año pasado, que eran de tercero de la ESO. Chavales de 13 años, como por ejemplo Pedro, que nos explica su sistema, también de este centro educativo de Ourense, y Mario, que es el que pilota el dron.
Sobre todo la programación fue lo que más nos costó. Había muchas veces que o no se conectaba o hacía lo que no tenía que hacer. Fue la parte más difícil de todo el proyecto, la programación, sí.
Llevo el mando para controlar el dron.
El mando y la parte principal del dron venía, nos lo mandaron.
Hemos visto diferentes soluciones en estos diseños de drones, pues desde algunos como los de Pedro y Mario, que tenían dos grandes coladores, a otros totalmente diseñados con impresoras 3D. Es el caso de el de Andrea y Cristina, que son alumnas del Colegio Santa María del Mar, el que ganó precisamente la primera edición de la Liga Maker Drone. Este año ellas estrenan, son un equipo nuevo completamente, quien repite evidentemente es el profesor de tecnología, y llama la atención porque es un equipo completamente femenino.
Pues hemos ideado un sistema que se inspira en el diafragma de una cámara de fotos, que tiene 5 pestañas que se abren y cierran gracias a unos engranajes, y estos están accionados por un motor paso a paso que da más exactitud.
Usamos impresora 3D, electrónica, usamos placas SP32 y módulos LoRa para ampliar la comunicación. Y luego también nos planteamos otros sistemas, otros mecanismos, como un abrir y cierre de pinzas y una red en la que la parte superior del dron iría a un aro que accionaría el abre y cierre de la red.
Una cuestión para resolver en equipo, como estamos viendo, con diferentes planteamientos, incluso en la puesta en escena. Hay algún equipo que contó con una cámara en la cabeza para poder controlar mejor los drones. Desde luego, mucho talento, mucho futuro que se palpa aquí, al margen de la competición. En la presentación decía, por ejemplo, una de las organizadoras, que el 50% de los trabajos que conocemos ahora van a desaparecer en 7 años. Y una de las cuestiones que más demandaba el alumnado con el que hemos hablado es que haya más asignaturas de este tipo en clase. Horas extraescolares, pues que se incorpore esto del diseño de drones también en la actividad lectiva.
Pues interesante la iniciativa que por segundo año consecutivo llevan a cabo la Fundación Barrié y el Instituto Tecnológico de Galicia. Te cuento también dónde están hoy las unidades móviles de la Axencia Galega de Doazón de Sangue. Debes brindar amor para después. Esta tarde en el centro de la ciudad tendremos en el obelisco una unidad móvil de 3:30 a 9:00 p.m, ya fuera de nuestro término municipal en Carballo, en la plaza del ayuntamiento, hasta las 2:00. Estará ahí otra unidad móvil, pero que va a continuar también de 4:00 p.m. a 9:00 p.m. Mañana, que se celebra el Día de la Ciencia en la calle, en el Parque de Santa Margarita, al lado del planetario, se va a ubicar ahí otra unidad móvil de la Axencia Galega de Doazón de Sangue. Lo va a hacer de 10:00 a 2:30 p.m. y por la tarde de 3:30 a 8:00 p.m. Ya sabéis que contamos también con ese punto fijo ubicado en el Choa, con horario amplio de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 10:00 p.m. y también los sábados de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. No hay reservas bajas de ninguno de los principales grupos sanguíneos, pero recordamos que se necesitan esa media de 500 donaciones de sangre al día para poder atender a todas las necesidades de los hospitales gallegos. Y en 30 segunditos, a 1:30, se va a guardar ese minuto de silencio por el fallecimiento de Arsenio Iglesias. Será en la plaza de María Pita. Arsenio Iglesias, que ha fallecido esta mañana a los 92 años de edad. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y aunque ya aprobada la reforma, siguen las consecuencias de la aprobación de la ley del solo sí es sí. La Audiencia de A Coruña ha rebajado de 8 a 6 años de cárcel la condena impuesta al limpiador de un edificio por violar a una vecina discapacitada que quedó embarazada. En el auto, el tribunal explica que fue condenado como autor de un delito de abuso sexual con acceso carnal sobre una persona especialmente vulnerable y que la actual redacción del Código Penal es más favorable, pues el delito está castigado con entre 4 y 12 años de prisión frente al intervalo de 7 a 10 años de prisión que marcaba la anterior legislación. La resolución, sin embargo, no es firme. Contra ella cabe presentar recurso de apelación, pero la noticia es esa, que a pesar de la aprobación de esa reforma de la ley del solo es sí, la Audiencia de A Coruña ha rebajado de 8 a 6 años de cárcel la condena impuesta a un limpiador de un edificio por violar a una vecina discapacitada. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de mediodía COPE. Sensación de bochorno en estas horas centrales del día. Vamos con la predicción del tiempo. Y nos acercamos hasta Meteo Galicia. Carlos Otero, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
El tiempo está raro, Carlos. ¿Cómo se presentan las próximas horas?
Está primaveral. Estamos en una época en la que cuando sale el sol calienta bastante y además en este ambiente de inestabilidad, bueno, pues hoy con una tregua en cuanto a las lluvias, pero una tregua que durará poco ya que se prevé la llegada de un frente esta noche, un frente que traerá lluvias, previsiblemente a partir de medianoche, lluvias más frecuentes e intensas durante la madrugada, pueden ser localmente fuertes, y unas lluvias que irán remitiendo con el avance de la tarde del sábado. Vuelve el anticiclón, lo hará a partir de la noche del sábado, así que tenemos un domingo de tiempo seco y de cielos poco nublados o despejados. Será una jornada, la de hoy, con temperaturas, como bien decía, sensación de bochorno, con máximas próximas a los 20 grados, pocos cambios se esperan para el sábado. Y el domingo, con un viento ya de componente norte, bajan un poquito las temperaturas en A Coruña.
¿La mar tranquila?
Pues sí, la situación sigue muy tranquila en el mar, muy poquito viento y muy poco mar de fondo.
Carlos Otero, Meteo Galicia, muchísimas gracias, buen fin de semana.
Gracias, igualmente.
El área de A Coruña va a tener 20 banderas azules. En A Coruña son 5, Riazor, Orzán Matadero, Oza, San Amaro y As Lapas. Arteixo es el concello con más banderas azules de la provincia, 8 en total. Oleiros tiene 5 y en Bergondo y Miño ondearán sendas enseñas en Gandarío y Perves respectivamente. 1:33, conocemos ya la situación del tráfico. Y para ello conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Algún problema hasta ahora?
No, en general la circulación es fluida, aumentando ya sí lo que es la salida por Plaza Orense hacia Alfonso Molina, ya va incrementando paulatinamente, es lo único así que tenemos a destacar ahora.
¿Ha habido algún accidente esta mañana?
No, ninguno registrado por atestados hasta el momento.
¿Y previsiones?
Tenemos varias, una es para esta noche, 11:30 a.m. a 6:00 a.m, Ramón y Cajal va a estar cortado entre Avenida de Oza y Pérez Cerdá por asfaltado del paso de peatones en la confluencia con el alcalde Marchesi. También tenemos el domingo, a partir de las 10, la bajada de San Pedro de Bisma, es una carrera popular. A las 9:30 se va a cortar totalmente el circuito. El recorrido sale de la calle San Pedro de Bisma entre el Centro Cívico y la carretera de Diputación 3003. Y luego también tenemos mañana a las 5:00 p.m, el partido del Deportivo en el Estadio Riazor, cortes en torno al estadio 2 horas antes. También está prevista en la fiesta de los peñas deportivistas, aunque creo que con el fallecimiento de Arsenio Iglesias está un poco ahí
en el aire, sí. A ver qué pasa, a ver qué se decide.
Damos el pésame también a la familia y como deportivistas en nombre de la Policía Local.
Gracias, buenos días.
Gracias, buen día.
Es la 1:34.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Te lo compro, tus tiendas de segunda mano en A Coruña. Compramos y vendemos de todo. Bolsos y ropa de marca, cerámica de Sargadelos o de sello, cierres de negocio, herencias, libros, discos de vinilo, móviles y cualquier dispositivo electrónico u otro artículo que no utilices. En Te lo compro consigues dinero por todo lo que no utilizas. Visítanos en nuestras tiendas Te lo compro en calle San Andrés 63 o en el Temple Cuesta de la Tapia número 6.
En Vaillant sabemos que cando ten unha avaría na súa caldeira quere unha solución axiña.
Chame o Servizo Técnico Oficial Bailante os nosos técnicos acudirán a Xiña a solucionar yo problema.
Ademais, se agora cambia a súa caldeira, regalámoslle ata 250 euros. Chámenos ao 910-77-88-77 ou entre en bailan.es.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Para nuestra madre, siempre lo mejor. Este domingo celebramos su día y un abanico de posibilidades de regalarle lo mejor a nuestras madres lo encontramos en los establecimientos de la Asociación de Comerciantes Distrito Oza. Marta Fernández es su presidenta y tiene un local de joyería y relojería. Marta, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues lo primero, para nuestras mamás, ¿qué nos ofrecéis desde los locales de la Asociación de Comerciantes Distrito Oza?
Pues aquí tienes muchísima variedad de opciones, desde camisetas, artículos de joyería, relojería, homenaje, ropa, zapatillas, un poquito todo lo que se pueden encontrar en las grandes superficies lo puedes encontrar aquí en el pequeño comercio. Y además es sano porque vas caminando por todas las calles.
Claro. Y además, aparte de que es saludable, como tú dices, comprar en vuestros locales tiene premio, ¿no? Cuéntanos qué iniciativa habéis puesto en marcha.
Pues hemos hecho una donación. Todos los socios de que hacemos el distrito, que componemos el distrito, y hemos aportado un regalo, cada socio ha aportado un regalo y tenemos pues más de 20 artículos para sortear. Desde tenemos una pulserita donada por tus ex joyeros con un aplique de oro, tenemos zapatillas de calzados Yolanda, tenemos un juego precioso de tazas de cerámica. Y luego también tenemos cestitas de gastronomía, porque aquí en el barrio también tenemos unos locales de gastronomía espectaculares. Sorteamos también. Sí, sorteamos desayuno completo. En Feli, pues una cestita toda de productos artesanos gallegos. Y es muy fácil, o sea, no hay un mínimo de compra. Con cualquier compra que se haga en todos los locales asociados, se les dará una copia del ticket. Y ahí con rellenar sus datos personales es suficiente. Va para una urna y luego haremos la semana que viene el sorteo de todos los artículos, que será también publicado en nuestras redes sociales.
Todo esto, me imagino, Marta, un poquito para dinamizar vuestros locales, ¿no?
Sí, sí, un poquito también para llamar a la gente que se anime a venir a los barrios, que nos conozca, que sepa la cantidad de cosas que se pueden encontrar por aquí.
¿Cuántos socios sois?
No llegamos a 50. Somos alrededor de 40 socios o 40 y pocos socios.
Y queréis
más, ¿no?
Esa
es otra campaña. Sí, es otra campaña que tenemos puesta en marcha para llamar a todos los locales nuevos que hay que se vengan a nuestro distrito. Evidentemente, cuantos más somos, más fuerza hacemos. Y tenemos muchas más posibilidades de hacer cosas.
¿Qué necesidades, Marta, tenéis a día de hoy? ¿Cómo está el barrio?
Bueno, el barrio está tranquilo, a pesar de todas las noticias así un poco revolucionarias que han salido todas de la zona, ¿no? Es cierto que sí que hay casos puntuales de ocupaciones y algún hurto y algún caso de fuerza mayor. Pero se ha montado mucho revuelo, pero no es tan así. Sigue siendo un barrio súper tranquilo, súper familiar y que la gente puede venir a comprar con toda la tranquilidad del mundo. Es decir, es cierto que hay casos aislados, que los tenemos en toda la zona de La Coruña, por desgracia, porque sí que hay un aumento de delincuencia, vamos a decirlo así, de inseguridad ciudadana. Pero a veces las noticias se dan y es como dar una voz de alarma exagerada, ¿no? Entonces nosotros desde la asociación queremos llamar un poquito a la calma y decir que la cosa sí que la hay, han sido casos puntuales, está todo muy controlado por las autoridades y puesto en conocimiento de las instituciones y nada más. Uh-huh. Que pueden venir tranquilamente al barrio que protegidos están.
Uh-huh. Estamos cerquita de unas elecciones municipales, es momento de pedir. ¿Qué necesitáis? ¿Qué demandas todavía hay que hacer para mejorar el barrio?
Pues aquí lo que demandamos y llevamos muchos años demandando es de más plazas de aparcamiento. Facilitar a que la gente de los alrededores y de fuera de Coruña pueda venir a nuestro barrio a comprar y tengan donde aparcar. Eso es lo que más pedimos, ¿no? Y después, pues bueno, mejorar zonas urbanísticas, cositas, pues eso, poda de árboles, arreglar las aceras un poquito lo que llevamos reclamando siempre, ¿no? Y también, pues reclamamos un poquito más de presencia policial, ¿no? Que la hay, pero bueno, si hubiese un poquito más sería muchísimo mejor.
Pues a ver si se toma nota por parte de quien tiene que tomarla y se toman ya todas las medidas necesarias para solucionar estos pequeñitos problemas que tenéis ahí. Marta, muchísimas gracias.
Sí. Muchas gracias a vosotros y que venga todo el mundo a comprar a Oza.
Pues un poquito más tarde de lo habitual, porque ha querido asistir a ese minuto de silencio en memoria de un símbolo del deportivismo como es Arsenio Iglesias. Hablamos ahora con el candidato del Partido Popular a la Alcaldía y portavoz municipal, Miguel Lorenzo. ¿Qué tal?
Hola, buenos días.
Día muy triste. Le iba a decir buenos días, pero es un día muy triste.
Sí, la verdad que es un día triste para La Coruña, para los coruñeses y para el deportivismo, para el fútbol, para todo el fútbol, ¿no? Porque no cabe duda que Arsenio era un referente en el fútbol. Nos llevó a las altas cotas, ¿no?, de los éxitos deportivos. Pero lo que más me llama la atención es que él supo estar en los momentos de victoria, en los momentos de éxitos, pero también en los momentos duros, que también los hubo. Y luego para mí era un personaje que reflejaba un poco los valores que tenemos los coruñeses, ¿no? La prudencia, su forma de trabajar, su entrega, también era una persona divertida, era una persona que tenía una retranca extraordinaria y queda ahí en la hemeroteca sus famosas frases, ¿no? Sus famosas frases que hasta se publican en los libros. Yo creo que hoy, ya digo, como empezamos, es un día triste, pero que nos quede su ejemplo, ¿no? Que se os quede un ejemplo que nos dio a todos, que trabajando pues se consiguen los éxitos y sobre todo recordar siempre que llevó al Deportivo y a esta ciudad a las altas cotas y el nombre de A Coruña estuvo por todo el mundo gracias a su gran labor.
Sin duda. Bueno, la vida.
Perdón, una pregunta. Sí. Estabas hablando... Es que llegué,
con la presidenta de la Asociación de Comerciantes Distrito Oza.
Ah, muy bien, porque estaba escuchando sus peticiones, que fue a lo que llegué cuando cogí el teléfono, y entonces las he anotado, vale, para saber. Nada más.
Falta de aparcamiento y un poquito más de presencia policial, porque sí que quería lanzar...
Por árboles y aceras.
Sí, quería lanzar el mensaje de que sí se genera mucha alarma con las noticias de inseguridad que sufren en el barrio, pero que son cuestiones puntuales, que el barrio es seguro. Lo que pasa es que sí que es necesaria más presencia policial para evitar también esas situaciones que se están dando. Y precisamente los ocupas que hay en la avenida de Oza generan inseguridad. Ustedes presentaban en las últimas horas en el Pleno una moción, entre otras cosas, para crear un servicio de atención a las víctimas de ocupaciones. Una moción que ha sido rechazada. Entiendo que no hay motivos para rechazar una moción de este tipo, pero ¿qué explicaciones ha dado la oposición para no aceptar esto?
Vamos, no ha dado ninguna explicación. O sea, no son conscientes del problema que hay de las ocupaciones, no solo para los propietarios de las viviendas que sufren que les entren en sus casas, que se las destrocen y que durante todo ese procedimiento de ocupación que dura meses y a veces años tienen que hacerse cargo de la luz, el agua, la calefacción, la comunidad, incluso el IBI de esa vivienda, o sea, que por encima les cuesta dinero, no son conscientes de eso, sino también de los problemas que generan en los propios edificios de convivencia, O sea, hay gente que de pronto entraron en un piso ocupas y gente que estaba alquilada en otros pisos ha tenido que irse. Sin embargo, los que son propietarios no les queda más remedio que quedarse, y también en el barrio. Sobre todo cuando estamos hablando de estas ocupas con K, como digo yo, donde se generan actividades ilícitas, donde se generan, se convierten en narcopisos, donde se convierten en pisos donde se hay actividades, como dije antes, ilícitas, que creo que no estamos hablando de gente vulnerable, ¿no? Sin embargo, este gobierno municipal no da respuesta. Nosotros queremos establecer un canal, ¿no?, de información y de apoyo a estas personas que son víctimas de los ocupas, que no, ya digo, no son solo los propietarios, sino son todas las personas que rodean, que le rodea este tipo de situaciones. Sin embargo, ellos hablaron de otro tema, hablaron de la vivienda, y para mí es un gran problema que viene muy agravado, y se va a agravar en el futuro, con el tema de la nueva ley de vivienda, pues que esta nueva ley que está pactada entre el PSOE, Bildu y RC, los independentistas catalanes, que va a suponer una legalización de la ocupación, y aparte se ponen muchas trabas a los temas de desahucios por este tipo de situaciones. Sí. Ayer, la verdad, esto es un reflejo de una realidad. Estas personas, después de un año y medio de procedimiento, las van a desahuciar, las se quitan del cuarto y se meten en el primero. Hay que volver a empezar un nuevo procedimiento. Yo creo que con este tipo de acciones hay que acabar, con este tipo de actitudes hay que acabar. Y además hay que dar una respuesta rápida, porque no estamos hablando de familias vulnerables. Cuando es una familia vulnerable, es la administración la que tiene que resolver el problema. No puede recaer en el propietario privado la solución de ese problema. Aquí estamos hablando también de otro tipo de actividades. Estamos hablando de mafias que a su vez realquilan las habitaciones utilizando los pisos de otras personas, que utilizan métodos como pedir ir 2 días antes, pedir una pizza, tener el recibo de entrega y meterse en el piso, y cuando llega la policía, no, ya llevamos aquí más de 2 días. Cosas de este tipo. Entonces yo creo que de verdad que hay que dar una respuesta a la ciudadanía. La propiedad privada, por supuesto, está consagrada en la Constitución, y esta ley y este tipo de acciones son un ataque directo a los propietarios privados, sobre todo a los pequeños propietarios. Yo contaba un ejemplo del otro día, una señora que me decía que era viuda de un compañero abogado que tiene una pensión pequeña, que tiene un piso en alquilado, que era un complemento a su pensión, que le ayuda a vivir. Y ahora resulta que ella no le pagan el piso, tiene que pagar ya todos los gastos, y la vulnerable es ella, porque no le llega la pensión que tiene para sostenerse. Entonces, oiga, esto tenemos que ponerle una solución, y rápida, ¿no?, a este tipo de situaciones. Y, por supuesto, que no sea el ciudadano privado el que tenga que ser el responsable, el que tenga que hacerse cargo de una situación que en tal caso dependería de la administración y de los servicios sociales.
Citaba usted la nueva ley de vivienda, que está claro que favorece todo este tipo de situaciones. Ayer presentaban también una moción, al igual que Marea. La suya no se aprobó y la de Marea sí. ¿Qué diferenciaba su moción de la de Marea?
Pues la de Marea es que se llevan a cabo todas las acciones de esta nueva ley que aún no está aprobada, entre ellos es la legalización de los ocupas, y nosotros hacíamos una propuesta seria y razonable para el tema de la vivienda, para el acceso a la vivienda de la gente joven. Mira, en Coruña tenemos un grave problema de vivienda, y lo hemos visto cuando 18.000 jóvenes se han tenido que marchar afuera de la Coruña porque no encontraban en esta ciudad una vivienda asequible para poder vivir. El único que está construyendo viviendas de la tierra social es la Xunta de Galicia, en el parque ofimático, hoy llamado Susán. Ahí es donde se están construyendo. El ayuntamiento no ha hecho ninguna política de vivienda, ni la Marea, que todos supimos cuál fue su política de comprar aquellos pisiños que se declararon todos ilegales, o el gobierno municipal de Narrey. Digamos usted cuál ha sido su apuesta por la política social, por las viviendas sociales. Y yo le recuerdo a ellos que cuando yo fui concejal de servicios sociales me encontré que el anterior gobierno socialista tenía 75 pisos vacíos en esta ciudad, en propiedad, que nosotros, que yo, el Partido Popular, cuando gobernamos, pusimos en alquiler social, cosa que ellos no han hecho hasta ahora. Entonces, hay que apostar por la vivienda, hay que apostar para que los jóvenes puedan acceder a una vivienda, hay que ayudarles con medidas reales para que cubran esa necesidad. Lo que no se puede es legalizar la ocupación. Y aparte, lo voy a decir claramente, aquí resulta que el que se pone a la cola, cubre todos los trámites, se inicia un procedimiento para adquirir una vivienda social, pierde el derecho frente al que ha ocupado esa vivienda social. Sí. Eso no puede ser. O sea, estamos legalizando a los que ocuparon y a los que se pusieron, a los que entran dentro de la legalidad y cumplen el procedimiento, no se la podemos dar porque la vivienda está ocupada. ¿A dónde estamos llegando? Entonces, yo creo que esta ley de la vivienda, la gente no es consciente de la gravedad. Y te lo digo también como abogado que llevo asuntos en el juzgado y hablo con compañeros. Estos trámites de desalojo de este tipo de personas pueden durar hasta 3 años o más. Y mientras tanto hay un propietario privado que está sufriendo esa ocupación, hay un edificio que está sufriendo esas actividades ilícitas y hay un barrio que también está sufriendo las consecuencias de todo esto. Yeah. Y por eso creemos que tenemos que hacer políticas serias y atajar con este tipo de situaciones que en mayoría de ellas son ocupaciones ilegales.
Esta mañana participaba en una charla coloquio en el Nordest Club Empresarial. ¿Qué le han trasladado los empresarios y qué les ha trasladado usted?
Bueno, yo les he hablado de mi programa, de la importancia de que tiene en esta ciudad que haya iniciativas, ¿no? Que haya iniciativas por parte de los empresarios, el de fomentar la ayuda al emprendedor, al pequeño comercio, que sea un lugar donde la gente quiera venir a invertir. A mí me preocupa mucho esta deriva de este gobierno socialista de demonizar al empresario, ¿no? Y de señalarlo incluso a veces con el dedo, como ha hecho el gobierno con unos empresarios de este país. El empresario hay que ayudarle a que monte las empresas, porque el empresario crea riqueza, crea empleo, y sobre todo, lógicamente, tiene que cumplir la legalidad vigente en cuanto a los derechos laborales, que también hay que respetar los de los trabajadores. Pero lo que no se puede es demonizarlo. Entonces, que a Coruña sea un lugar donde la gente o el empresario quiera venir a invertir, quiera venir a crear empleo, y eso, por supuesto, supondrá riqueza para todos. Entonces, hablamos de mi programa y también escuché sus peticiones, y entre todos creo que en un futuro podemos construir una Coruña mejor.
Que así sea. Miguel Lorenzo, candidato del PP a la Alcaldía de A Coruña y portavoz municipal, gracias como siempre.
Nada, un abrazo a vosotros.
1:52. Conocemos ya todas las citas de la agenda para este viernes, pero también para el fin de semana, un día más de la mano de Noel Abao.
Red Madre celebra cena benéfica a las 9 de la noche en el Hotel Finisterre, una celebración festiva de la vida con baile y regalos, también fila cero. Es un fin de semana marcado por el deporte, mañana día de las peñas y la bajada de San Pedro de Viesma se celebra el domingo, también marcado por la ciencia. En Santa Margarita se tomará todo el parque con las actividades del Día de la Ciencia en la calle, mañana sábado. Es la recta final del Encuentro Mundial de Humorismo, hoy con el estreno de Garabato Controlado de Juan Bazarra y con el showuriano de Eva Soriano en la Fundación y el Teatro Colón respectivamente. El fin de semana estarán en el Colón y Palesco 3 espectáculos con Ana Morgade, Silvia Abril, Luis Piedraíta o Pantomima Fungl, entre otros. El Congreso Ecosystem celebra esta tarde una jornada de puertas abiertas al público. Desde las 4:45 se puede ver conferencias de directivos de IKEA, Siemens o Philip Morris. Sigue las sesiones de cine en la Filmoteca y el Foro Metropolitano, donde vuelve el ciclo Senumerar con Alouca, Historia de Galicia de Fulano, Mangano y Citano. El ciclo TRDC de Danza ofrece doble oferta de espectáculos en el Teatro Rosalía, viernes y domingo. En la librería Moito Conto, Mercedes Corbillón presenta su A Beleza Debe Morrer. Y en la Facultad de Económicas habla la activista Masuda Koistani sobre los derechos humanos en Afganistán. Escuchando Elefantes, dan concierto en acústico esta noche en la Disfrutona. En la Garufa está hoy Diego Guerrero, mañana Culto Cultivo y el domingo Abrente. La Mardi Gras tiene a los Mejillones Tigre, Extrema Urgencia y De Cruzados en los 3 próximos días. La comarca se llena mañana de festivales, con la Festa de Juventud de Burgo o el Festival 80 Mesada. Y el domingo, cita con la música y danza tradicionales en el Coliseum, espectáculo en la Terra en el que participan 80 artistas, un show inspirado en el camino inglés.
Y Y vamos ya con el deporte. Enseguida hablamos de lo deportivo. Pepe Torrente, buenas de nuevo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Pero la noticia del día es la que es.
Sí, el fallecimiento de Arsenio Iglesias, del Bruxo de Arteixo, a los 92 años, figura del deportivismo, leyenda blanquiazul, entrenador del Superdepor, el técnico que le dio el primer título al conjunto coruñés, la famosa Copa de las dos finales de los dos días, con ese tanto de cabeza de Alfredo Santelena, pues ha fallecido a los 92 años. Descanse en paz, don Arsenio Iglesias Pardo. La capilla ardiente se va a abrir en torno a las 3 de la tarde en el estadio de Riazor para que todos los deportivistas puedan darle el último adiós a alguien con el que todos hemos crecido y con el que todos nos hemos reído, porque tenía un fino sentido del humor, sabía mucho de fútbol y a los que somos deportivistas, pues nos hizo muy feliz nuestra infancia.
¿Qué va a pasar mañana con el partido ante esta noticia?
Pues mira, si ya era importante el partido, yo creo que va a ser un recordatorio a Arsenio Iglesias, porque Arsenio se lo merece absolutamente todo. Es un mito del deportivismo, una de las figuras más importantes de la más que centenaria historia de la entidad herculina, y seguro que va a recibir el más que merecido homenaje de su gente, de sus aficionados, de la gente que siempre ha estado ahí apoyándolo y queriéndolo muchísimo, y seguro que va a ser un partido muy, muy, muy especial, con connotaciones muy especiales.
Muy emotivo, seguro.
Muy emotivo, estoy convencido.
Y me imagino que los jugadores ya sí salen con ganas,
pues sí,
mañana con muchas más de dedicarle el pues partido, sí, a Arsenio.
Pues mira, si ya tenían pocos motivos o muchos motivos para sacar el partido adelante y conseguir ese ascenso, pues brindarle a Arsenio Iglesias una victoria, buen juego y además ojalá que en un futuro próximo el Depor pueda regresar al fútbol profesional, pues que lo haga con ese triunfo, con los tres puntos. En lo puramente deportivo, simplemente recordar que vuelve Lucas Pérez después de cumplir un partido de sanción y que la baja además de Pepe Sánchez es la de Alberto Quiles, que ya ha sido operado de la doble fractura en el pómulo que se produjo en el partido frente al Córdoba, estará en torno a un mes de baja.
Partido al que le tenemos muchas ganas, pero que es con el líder de la competición.
Sí, el Depor está a 4 puntos del conjunto alfarero, ahora mismo es cuarto en la clasificación, y es que las cuentas son sencillísimas. Hasta yo, que soy bastante zote en las matemáticas, soy capaz de cuadrar las cuentas. El Depor tiene que ganar todo, las 4 jornadas que quedan, 12 de 12, si quiere tener una mínima opción de ser campeón. A partir de ahí tiene que esperar a que fallen los rivales. La buena noticia es que uno de esos rivales, en este caso el líder, visita Riazor y le puede recortar directamente tú los puntos sin tener que esperar a lo que ocurra en otros campos. Y ya si consigues ganarle, pues mira, un ojito en el golaveraje particular. En la ida perdió el Depor 3-1 en Santo Domingo.
¿Qué dice Óscar Cano?
Bueno, pues Óscar Cano dice que hay que ascender y que van a intentar ser campeones, pero si no, quedaría otra opción.
A nosotros nos trajeron aquí para ascender. No nos dijeron, oye, es obligatorio ascender como primero. No, es una posibilidad ascender como primero y a ella nos tenemos que aferrar. Y no la hubiera, pues tendremos que afrontar de la mejor manera un mes más de competición, y yo creo que estamos tanto mentalmente como futbolísticamente preparados para asumir el reto, ¿no? ¿Por qué? Porque somos el Depor. Tenemos que estar preparados, y así lo demuestra la calidad de la plantilla y nuestra ambición, para ascender, ¿no?
Bueno, pues eso se trata, de intentar ascender, y si había pocos motivos, pues ahora para hacerle un homenaje a una leyenda como Arsenio Iglesias.
5:45, dada la situación, vamos a empezar un poquito antes.
Tiempo de juego Coruña, 99.9 de la FM, y desde donde te dé la gana, en cope.es, escogiendo la emisora de Cope más a Coruña, como siempre, narrando todos los partidos del Depor.
¿Algo más, Pepe?
Bueno, pues que también va a recibir el título de campeón de la tercera división el Fabril, los prolegómenos de ese encuentro frente al Alcorcón, y también pendientes, de en este caso, del Básquet Coruña, que puede certificar ya la tercera plaza, que le daría factor cancha a favor en la primera ronda del playoff, y tenemos derbi en fútbol sala femenino en la máxima categoría entre el Burela y el Beas Amarelle de Coruña.
Pepe, gracias.
Un abrazo.
Y ánimo con el día.
Vamos allá.
Es 5 de mayo, un 5 de mayo de 1906, el servicio de incendios de la ciudad se constituía. En 1968, el Bosco, primer gallego en la máxima categoría del baloncesto español. Hoy celebramos el Día de la Higiene de Manos, muy importante para no coger infecciones. Y 50 años cumple Pharrell Williams. We'll be right back. Y recordamos la noticia del día, fallecido un símbolo del deportivismo, el técnico Arsenio Iglesias. La capilla ardiente se instalará en torno a las 3 de la tarde en el estadio de Riazor para todo el que quiera despedirse. Sigue Mediodía COPE.